Los barrios populares del Bolsón, está previsto que se movilicen o se están movilizando esta mañana a la municipalidad para saber cuál es el reclamo que están llevando a la intendencia. Estamos en línea con Flavio Payone, él es integrante de la mesa de barrios populares del Bolsón. Flavio, buen día, bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Bien, bueno, en principio comentanos quiénes están movilizando, de dónde hacia dónde y cuál es el reclamo.
Bueno, nos estamos movilizando en principio desde la mesa de barrios populares, convocamos a todos los barrios del Bolsón. Para ahora a las 10 de la mañana estamos acá, algunos ya en la costa del municipio. Y en realidad es para pedir que se empiecen a activar los proyectos en los que ya venimos trabajando, que son proyectos para la urbanización de los barrios. Y son proyectos que se envían a Nación para la regularización, o sea, para la urbanización de los barrios populares. Todos proyectos en los que tienen que intervenir el municipio como administrador y se envían a Nación. Son los proyectos que estamos intentando impulsar desde la mesa de barrios. Esto ya venimos trabajando hace como 6 meses en reuniones con distanciamiento y todo, también con el municipio. Veníamos en un buen diálogo, trabajando en estos proyectos, pero bueno, hace un tiempo que están medio estancados y en realidad necesitamos que se activen, porque el municipio solo tiene que poner la parte técnica y generar los proyectos. Nosotros como barrio ya entregamos toda la parte de información de los vecinos y de los barrios como para que se puedan llevar a cabo.
¿Cuántas personas, si es que tenés el número, habitan actualmente en los barrios populares del Bolsón y cuáles son las condiciones en que viven al día de hoy, sobre todo porque me imagino que con esto tiene que ver el proyecto de urbanización respecto a los servicios?
Yo en principio no tengo la información de cuántas personas habitan los barrios populares, somos muchísimos. En realidad lo más medio son 360 hectáreas, la parte tomada entre 2009 y 2011, o sea, y imagínense, ahí viven muchas familias. Esos datos están más en lo que es RENAVAP, digamos, que es la parte que ya tiene relevamientos hechos con los cuales se está trabajando. De todas maneras, o sea, somos muchos vecinos y estamos necesitando, digamos, empezar a impulsarlos estos proyectos, porque son todo baja de Nación después. Entonces es un esfuerzo que hacemos los vecinos de trabajo como para poder generar estos proyectos, que de alguna manera sabemos que el municipio no tiene posibilidad de hacerlos, tiene posibilidad de impulsar los proyectos para que logre bajar ese dinero de Nación y poder llevarlos a cabo. No te puedo responder la pregunta en sí de cuánta gente.
Uh-huh. ¿Y hoy cómo van a avanzar? ¿Tienen previsto, ahora están en el municipio, van a guardar a ser atendidos por el intendente Pogliano o alguna otra autoridad, o cómo tienen previsto avanzar?
Nosotros tenemos la intención de presentar una nota en la que pedimos que se vuelva a trabajar sobre los proyectos. No venimos muy tranquilos, o sea, somos algunos vecinos, estamos en este momento acá y vamos a presentar una nota firmada por lo que estemos y con la intención de seguir dialogando y seguir generando estos proyectos, no más que eso.
Bueno, estamos hablando con Flavio Payone, miembro de la Mesa de Barrios Populares del Bolsón. Flavio, está también en línea nuestro compañero Walter Auxello. Walter.
Hola, Flavio, buen día.
Sí, buen día, Walter, ¿cómo estás?
Bien. ¿Qué pasa con la tenencia de la tierra? Porque, bueno, los vecinos ocupan un suelo que, en principio, digo, en el caso de Loma del Medio, es del INTA. ¿Cómo se va a desafectar eso? Porque sería un logro por parte de los vecinos de tener su territorio.
Bueno, o sea, eso ya, en principio, en lo que es los relevamientos de RENAVAP, como decía, ya nos dan sobre las viviendas, nos dan el certificado de vivienda, ya los tenemos la mayoría de los vecinos de Loma del Medio y de los barrios populares que están dentro de esos relevamientos. Esos son justamente para para el pedido de servicios y urbanización de los barrios. Están, para eso sirven realmente esos certificados. Por otro lado, lo que vos decís tiene que ver con el traspaso de la tierra de Ilinta al municipio, en principio, que es algo que todos sabemos que se está intentando lograr. Pero bueno, o sea, en principio el municipio, en las últimas reuniones que nosotros tuvimos, nos hablaba de una estrategia de hacer ese traspaso de tierra como para poder hacer una regularización de los barrios y, bueno, ya empezar a hacer la regularización y lo que es mensura y toda esta parte de territorio como para que ya sea tengan otro papel, digamos, en función de los terrenos de cada uno de los vecinos. De todas maneras, esa parte viene un poco lenta, lo cual no implica que no se puedan llevar adelante los proyectos. Uh-huh. Estos proyectos de urbanización contemplan que, como son barrios populares, no tienen la parte de territorial ya, digamos, resuelta. Entonces, está permitido que se puedan llevar a cabo sin que esté esa parte hecha. Nosotros en principio estamos por eso. La parte de la regularización, en principio a mí particularmente, o sea, igual sé que es algo que interesa mucho a todos los vecinos, me parece que esa es más larga y lo más importante en este momento es lograr los proyectos para que se urbanicen los barrios, en principio, que tiene que ver con agua y luz.
Sí.
Tengamos en cuenta que la luz que hay hoy en día funcionando, el servicio de luz que tenemos funcionando en la Loma del Medio hoy en día es muy precario. Son todos tendidos realizados por los vecinos y lo que hemos accedido son a transformadores y pilares comunitarios por ahora, lo cual implica un riesgo también para lo que es la Loma del Medio, siendo que es un bosque, digamos, y los tendidos siempre se están trabajando, mejorando, o sea, tratando de que no sea un peligro, pero bueno, no están hechos de la manera que corresponde. Entonces esa sería una buena forma también de que los vecinos tengan un buen servicio y a la vez no sea un riesgo para el lugar donde vivimos.
Sí.
Y bueno, puntualmente lo del agua, claramente que es un derecho, o sea, hay una necesidad básica poder resolverlo, porque bueno, en este momento hay canillas comunitarias, un camión que lleva agua un par de veces a la semana y bueno, el resto del agua que usamos la tenemos que comprar o que sacar de pozos que en el verano no tienen agua, o sea, uh-huh. Y bueno, es una situación, digamos, que es bastante precaria.
Sí. Bueno, la legislación que creó, entre otras cosas, el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, también tenía en cuenta, o por lo menos estaba contemplado, la cuestión de entregarle o darle a los vecinos de los barrios populares los servicios, cosa que viene bastante atrasada. ¿Qué relación ustedes tienen, en el caso de la energía eléctrica, con EDERSA? ¿Son permeables al pedido de los vecinos? ¿Hay resistencias? ¿Cómo es la cuestión?
Mira, en particular yo te puedo hablar por lo que es el barrio El Renoval. Nosotros hace 3 años hicimos el tendido interno del barrio nuevo, o sea, completo, de vuelta, con cable más grueso, con posteado nuevo, o sea, pues todo un proceso hicimos dentro del barrio todos los vecinos, o sea, colgamos más de 2.000 metros de cable, 60 postes, con sus aisladores, con todo lo que lleva, que no está hecho de todas maneras de la forma que lo haría EDERSA, digamos.
Ajá.
Eso es un trabajo que EDERSA no entra en el barrio, es un trabajo que hizo el barrio. Lo que sí, por medio del municipio y trabajo en reuniones con EDERSA, logramos que se coloque en la entrada del barrio un transformador y hicimos un pilar grande comunitario para un servicio importante de consumo. Y bueno, sí, accedieron a colocar un transformador que el barrio no lo hubiera podido comprar.
Claro,
hasta ahí, o sea, nosotros siempre, o sea, lo que es el diálogo con el municipio siempre lo manejamos de esa forma, siempre que fuimos a pedir algo teníamos la disposición de hacer una buena parte del trabajo, o sea, nosotros sabemos dónde vivimos y no es que todo lo queremos pedir, o sea, pero porque con autogestión hemos logrado muchas cosas en los barrios, pero, o sea, lo que es un proyecto de agua y de algo, una luz definitiva, no es algo que podamos lograr desde el barrio, entonces ahí es cuando salimos a pedir que la colaboración. En realidad sabemos que el municipio no está en la posibilidad de hacer esos proyectos porque no son proyectos muy grandes, pero sí, en este momento está la posibilidad de enviar esos proyectos. Como te digo, estamos trabajando en esos proyectos hace tiempo y necesitamos que se impulsen, nada más. O sea, es burocracia administrativa. Hay que terminarla, enviar los proyectos y que se puedan aprobar, como para que baje ese dinero en Nación y se ejecuten. No, no es más que eso.
Sí. Ahora, cuando ustedes hablan de urbanización, ¿cuál sería el límite en el sentido de que, bueno, cuando uno habla de urbanización también habla de planificación? Y si en la planificación territorial tiene alguna incidencia el municipio o la Nación, si están abiertos ustedes a que haya una planificación del territorio que están ocupando.
En realidad, ahí ya hace años, hubo en un momento un proyecto nacional, digamos, pero quedó desestimado porque era una traza, digamos, satelital, o sea, un relevamiento hecho satelitalmente con un envío de un proyecto que no tomaba en cuenta el hecho consumado de la toma en sí, que ya estaba todas las casas en su lugar, o sea, mandaban una traza de calles en líneas rectas, o sea, sin, como no tenía una posibilidad de ejecución esos proyectos. Entonces se intervino con los barrios y el municipio y se quedó digamos que el digamos la lo que estaba queda así, pero sí hay que hacer un ensanchado de calles, digamos, como para que se respeten los tamaños de las calles, para que se pueda urbanizar el lugar, digamos, pero no el modificar todo lo que es alambre, o sea, lo que son los terrenos en sí ya, porque digamos, lo que ellos presentaron era un proyecto que era como para un lugar que esté deshabitado, hacer el proyecto territorial y después hacer las casas. Bueno, esto ya estaba hecho, entonces era imposible hacerlo desde la forma que lo presentaba Nación en su momento. Por eso ahí se intervino el municipio y quedó en manos, digamos, del municipio y los vecinos. En esa parte no hay un conflicto. Las dimensiones de los terrenos se están respetando, o sea, que también tiene que haber un mínimo de terreno, el tamaño de los terrenos, como para que no sea una urbanización que digamos, en la que sean terrenos muy chicos en un lugar donde es un bosque, digamos. Nosotros como barrios tenemos límites de tamaño de terrenos como para el impacto ambiental que tenemos ahí arriba en la loma no sea tan grande, porque imagínese, uno va a hacer una casa, va a limpiar una parte para hacer su casa, después va a querer limpiar un poco más. Aparte, todo lo que son desechos cloacales, cloacas no hay claramente, o sea, claro, pozos. Entonces, las dimensiones de los terrenos se están respetando, digamos, como para que no sea una gran urbanización, para evitar un impacto ambiental importante en la zona.
Sí, te preguntaba esto, Flavio, por la cuestión del trazado de calles. Vos decías hay que ensancharlas porque, digo, durante el invierno hay terreno gredoso donde se encajan los vehículos que no se puede transitar, y además ante cualquier emergencia, que sea una persona que se descompone, un incendio, se torna algunos sectores inaccesibles. Por eso te preguntaba sobre la planificación que ustedes están dando.
Bueno, eso es un trabajo, digamos, en cada barrio en realidad ahí tiene su autonomía de cómo funciona. O sea, en los barrios, yo particularmente puedo hablar por el barrio Renoval, o sea, nosotros tenemos reuniones muy seguido con los vecinos, estamos bastante organizados y hablamos de estos temas todo el tiempo. O sea, vemos las calles, o sea, hay calles más anchas, o sea, que se están limpiando todo lo que estamos esperando, de hecho, ahora mismo a que se pueda limpiar. Por una cuestión de clima, digamos, ¿no? Que se pueda empezar a limpiar y también hacer las quemas en el momento que se pueda, para limpiar las veredas y ver cuánto se pueden llegar a ensanchar un poco más las calles. De todas maneras, hay calles mínimo tienen que tener 8 metros. Hay algunas más chicas, otras más amplias. Eso es una cuestión de todos los barrios. Yo no puedo hablar por toda la loma. Claro. Pero ahí tenés una cuestión que es puntual, o sea, si vos tenés un Estado que interviene, o sea, que logra hacer las cosas desde el principio, vos podés, o sea, tener más llegada quizá a los vecinos, poder que se entienda el porqué de todo eso. Cuando vos tenés una toma en un barrio en el que no aparece el Estado nunca, y si hay todo lo tienen que arreglar entre los vecinos, entonces ahí es más complicada la organización, pero se puede lograr. Nosotros lo vamos logrando dentro de todo en el barrio y vamos logrando que se entienda el porqué de que hay que ensanchar una calle, o el porqué de que hay que mantenerla limpia las veredas, una cuestión también de seguridad, ¿no? De poder entrar y salir, de que pueda entrar un camión de bomberos. Nada, eso son cosas que están presentes todo el tiempo en los barrios y se están charlando todo el tiempo. Pues bueno, o sea, no es que somos todos... tenemos, o sea, hay siempre hay alguna que otra diferencia, pero se puede ir resolviendo.
Sí. ¿Tuvo alguna injerencia, o por lo menos ustedes recibieron a vecinos de la toma del mirador, que en algún momento se decía que iban a ser reubicados? Te pregunto como poblador del Renoval o de barrios que están ahí en la Loma, ¿tuvieron alguna incorporación de vecinos? ¿De esos vecinos?
Es otro de los temas que hoy también queríamos mostrar, decía, digamos, el descontento con esta situación, con lo que ha sucedido, digamos, cómo sucedió. En el Renoval en particular no sucedió esto. No hubo reubicación de vecinos en el Renoval, porque el Renoval es un barrio que dentro de todo tiene unos 55 lotes y están todos ocupados, entonces no había una posibilidad de que suceda esto. Pero sucedió en el barrio Los Mires y sucedió en uno de los barrios cercanos ya a lo que es la entrada al camping del Río Azul, el camping municipal. Uh-huh. Y esto sucedió de una manera bastante arbitraria y poniendo en conflicto a los vecinos. La idea de hacer un desalojo pacífico del Mirador del Azul, todavía no pudimos dialogar de eso con el municipio nosotros, y tampoco tuvimos ninguna charla de por qué se iban a manejar de esa manera, porque no hubo, no existió. Uh-huh. O sea, nosotros nos enteramos cuando estaba sucediendo.
Queda claro.
La primera vez sucedió en el barrio Los Nires. Fueron a un terreno y metieron 8 familias en un terreno y bueno, o sea, ahí ya generaron conflicto, porque empieza aparece una persona que dice que es el dueño, o sea, y el municipio se termina dejando ahí. Yo lo que veo es que el Estado en sí no puede ofrecerte eso, o sea, no puede hacer que vos tomes dentro de una toma, o sea, el Estado no veo que esa sea la solución que deba darle a los vecinos. Si vos me decís que el Estado tiene ya jurisdicción sobre las tierras, ya hizo un relevamiento, ya sabe cuáles son los terrenos libres y te quiere reubicar ahí, bueno, o sea, yo como vecino no podría decir mucho, pero en esta situación lo que pasó fue bastante arbitrario, trajo muchos conflictos entre los vecinos. Y hay mucha gente a la que quisieron reubicar que se tuvo que ir.
Bueno, no solucionaron nada. Queda claro, Flavio.
Flavio, te agradecemos mucho por tu tiempo. Sí, ¿nos escuchás? Ojalá reciban respuesta de parte de alguna autoridad y puedan avanzar. Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio y visualizar estas situaciones. Muy amables.